Gracias por escuchar este mensaje de Crossroads en español. Es nuestro deseo que pueda ser de ayuda e inspiración en tu caminar y relación con Dios. Te invitamos a suscribirte para que puedas escuchar otros mensajes como este.
Estamos continuando la serie, nos faltan un par de domingos, acerca o que le hemos titulado Conversemos. Tiene que ver con la oración y hemos mirado algunos aspectos de la oración, el por qué oramos, cómo debemos de orar, la oración que Dios realmente contesta. Y hoy, mis amados, vamos a continuar con este concepto de la oración. Y una de las mejores cosas que podemos hacer como cristianos, mis amados, es el orar los unos por los otros. Hay algo especial, yo no sé usted, pero hay algo especial cuando oramos juntos. Nos anima escuchar a alguien que viene a nuestro lado y decir, oye, ¿cómo estás? ¿Puedo orar contigo o puedo orar por ti? Y tú le dices, claro que sí. Y dices, ¿por qué puedo orar? Y entonces esa persona dice, bueno, ¿por qué no oras por esto, por mi familia o por lo que sea? Y tú empiezas a orar, créame hermano, o quizás tú has sido el recipiente de eso, hay algo especial cuando alguien ora con nosotros o por nosotros. Espero que aquí en Crossroads desarrollemos la cultura de orar los unos por los otros. Que no solamente te salude cuando se salude ahí a dos o tres, no sabes ni cómo se llama, hola, sino que realmente tomes un momento y quizás aquí dentro de este lugar o quizás estás en el pasillo o allá atrás o quizás, yo no sé, te lo encontraste en el estacionamiento. Pero tú le dices, oye, ¿cómo estás? ¿Hay algo que pueda orar por ti? Y entonces esa persona dice, bueno, realmente que sí. Quiero que ores por mí por esto. Deja, y no le diga, ah, ok, muy bien, voy a orar, voy a estar orando por ti, porque a veces se nos olvida y ni oramos. Ore en ese momento con esa persona. Y me sabe, cuando eso pasa, hay algo especial, hay algo hermoso cuando nos animamos los unos a los otros, cuando nos amamos de esa manera. Y en verdad, como pastor, espero que eso comience a suceder más aquí en nuestra iglesia. Hay una buena sensación, mis amados, cuando alguien se toma el tiempo para orar por nosotros. ¿Sabías tú que la Biblia nos enseña que Jesús intercede por nosotros? Es más, en este preciso momento, la palabra de Dios dice que Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti, intercediendo por mí. Quiero imaginarme a Jesús en estos momentos mirándonos a nosotros aquí en Crossroads y diciéndole al Padre, Padre, yo oro, mira, oro por cada familia de Crossroads, mira, yo oro específicamente por esta persona y por que en este servicio, Padre, te pido que tú le des un toque especial. Tú conoces las necesidades y Jesús está intercediendo por nosotros en estos momentos, mis amados, mientras tú estás aquí. ¿Te habías puesto a pensar en eso? Y si has tenido alguna vez, alguna experiencia con alguien que ha orado por ti a tu lado y tú le expresas tus preocupaciones, tu necesidad, te invito a que en estos momentos tú te imagines a Jesús orando contigo, orando por ti. Imagínate a Jesús estando a tu lado y Él te pregunta, ¿por qué deseas que yo ore por ti? ¡Wow! ¿Y sabías que Juan deja marcada una de las oraciones más especiales que Jesús hizo por sus discípulos? Eso te incluye a ti y a mí. Él oró por sus discípulos, no solamente por los doce, pero todos aquellos que iban a ser añadidos después por medio de esos doce. A esos te incluye a ti y a mí. Y Jesús ora y Juan queda plasmado en el libro de Juan capítulo 17 la oración que Jesús hizo por nosotros, por ti y por mí. Y te voy a pedir, vamos a hacer algo diferente en esta hora, y te voy a pedir que ahí donde estás tú cierres tus ojos, cierra tus ojos. E imagínate a Jesús a tu lado, orando e intercediendo por ti. Quizás tengas muchas necesidades, quizás estás pasando por una situación difícil, fuerte, pero Jesús está ahí. Jesús está ahí, junto a ti. Y mientras estás con tus ojos cerrados, quiero leerte la oración que Jesús hizo por ti en Juan 17. Jesús, y quiero que escuches mientras yo leo este pasaje, quiero que escuches las palabras de Jesús sobre nosotros. Jesús dijo: Padre, ha llegado el momento. Da honra a tu Hijo para que Él pueda darte honra a ti. Le diste a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano para que el Hijo le dé vida eterna a todo el que le has enviado. Esta es la vida eterna, que ellos te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Te he dado honra aquí en la tierra porque he terminado lo que me dijiste que hiciera. Ahora dame honra en tu presencia, Padre. Dame la gloria que yo tenía junto a ti antes que existiera el mundo. A los que me diste del mundo les he mostrado cómo eres tú. Ellos eran tuyos y tú me los diste y han obedecido tu enseñanza. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti. Les he dado las enseñanzas que me diste y las han aceptado. Se han dado cuenta de que realmente vengo de ti y han creído que tú me enviaste. Oro por ellos y no por el mundo, pues son tuyos y tú me los diste. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Yo recibo honra por medio de ellos. No me voy a quedar en el mundo, pero ellos están aquí y yo voy a ti. Padre Santo, cuídalos por el poder de tu nombre. El nombre que me diste es para que sean uno así como tú y yo. Mientras estuve con ellos los protegí y ninguno de ellos se perdió, excepto el hombre que estaba destinado para la destrucción. Sucedió así para que se cumpliera lo que dice las Escrituras. Ahora voy a donde tú estás, pero digo esto mientras que estoy en el mundo para que se llenen de toda mi alegría. Les he dado tu enseñanza. El mundo los odia porque no son del mundo, así como yo no soy del mundo. No te estoy pidiendo que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como yo tampoco pertenezco al mundo. Apártalos con la verdad para servirte solo a ti. Tu enseñanza es la verdad. Los he mandado al mundo como tú me enviaste al mundo. Me estoy preparando para servirte. Lo hago por ellos, para que ellos también estén preparados para servirte. Estoy orando por ellos, pero te pido también por los que creerán en mí por medio de las enseñanzas de ellos. Padre, te pido que todos los que crean en mí sean uno, así como tú estás en mí y yo estoy en ti. Te pido que ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado a ellos la misma gloria que tú me has dado para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Yo estaré en ellos y tú estarás en mí para que estén perfectamente unidos. Así el mundo sabrá que tú me enviaste y que tú los amas a ellos como me amas a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo esté para que ellos vean la gloria que tú me diste. Pues tú me amaste antes de la creación del mundo. Padre justo, la gente del mundo no te conoció, pero yo sé y ellos también saben que tú me enviaste. Les mostré cómo eres, seguiré haciéndolo, para que el amor con que tú me amas esté en ellos y yo viva en ellos. Muchas gracias, Señor Jesús, por orar por nosotros. Amén. Cuando Jesús oró esas palabras, mis amados, era el momento final de Jesús con sus discípulos. Él estaba ahí orando por ellos antes de ser arrestado. Jesús ora por ellos porque sabía que estaba a punto de dejarlos. Pero no solamente ora por esos discípulos, sino que ora por todos aquellos que iban a venir a través de sus vidas, de sus enseñanzas. Entre ellos estamos tú y yo. todos aquellos que iban a creer en el Evangelio de Cristo a través de ellos. Y ahí estamos tú y yo. Y quiero que veamos algunas cosas por las que Jesús oró en esta oración. Hay algunos aspectos por los cuales Jesús oró. Y la número uno es que Jesús ora por nuestra protección. Jesús ora por nuestra protección. Déjenme contarles una historia. Cuenta la historia que los primeros nativos tenían como práctica y tradición que cuando un niño iba creciendo, lo entrenaban en la pesca, en la exploración, en la caza, en la cacería, para que llegara a ser un guerrero fuerte y con todo lo que necesitaba saber y estar capacitado. Y una de las cosas que hacían era de que cuando este joven cumplía 13 años, esa noche de su cumpleaños, lo llevaban en medio, le vendaban los ojos y lo llevaban en medio del bosque, lo dejaban allí en medio del bosque. Y acuérdense que estamos hablando de cientos de años atrás, entonces no había luz eléctrica ni nada de eso. Y cuando lo dejaban ahí para que él pasara toda la noche a sus 13 años en ese lugar. Cuando el joven se quitaba la venda, estaba en medio de un lugar espeso, oscuro, no podía ver nada. Yo no sé usted, pero quizás a mí me entraría un poco de temor ya a mi edad. Imagínese a un niño de 13 años o a un chico de 13 años en medio de esto denso y oscuro. Quizás quiero imaginarme que cualquier ruido que quizás él escuchaba, él se imaginaba lo peor. Quizás era una fiera salvaje que estaba a punto de atacarlo. O quizás algo peor. Y después aquello que parecía toda una eternidad, finalmente terminaba cuando comenzaba a amanecer. Los primeros rayos del sol comenzaban a entrar a través de los árboles. Y entonces el chico que había pasado toda esa noche se daba cuenta que lo habían dejado en un lugar hermoso. Muchas flores, un río, un lago hermoso a un lado, muchos árboles alrededor de él. Pero para su asombro, lo que más le llama su atención es que había una figura de un hombre de pie a pocos metros de donde él estaba. Este hombre armado con su arco y con flechas. Este hombre era su padre, que había estado ahí toda la noche cuidando de él. La primera oración de Jesús, mis amados, por nosotros, es una oración de protección. Y a diferencia del joven de la historia, podemos saber de antemano de que el Padre está ahí continuamente, siempre junto a nosotros. Él jamás nos va a dejar ni nos dejará, dice la palabra del Señor. Pero igual que quizás el joven de la historia, muchas veces no podemos ver o percibir la presencia de Dios en nuestras vidas, que está ahí para cuidarnos y protegernos. Y Jesús ora por esto. Dice: Padre Santo, cuídalos por el poder de tu nombre. No estoy pidiendo que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. Jesús pide que recibamos protección del maligno, que seamos protegidos cuando nos enfrentemos, mis amados, a la tentación, a la oposición y a la persecución. Porque ese tipo de cosas son las cosas que nosotros vamos a pasar, tarde o temprano. No es que si van a pasar, es que ¿cuándo van a pasar? Estas cosas van a venir a nuestra vida, aunque seamos cristianos, mis amados. Van a venir situaciones fuertes a nuestra vida. Va a venir la tentación, va a venir la persecución. Quizás no estamos ahí todavía, pero va a venir, mis amados, la oposición. Jesús sabe esto, que vamos a pasar a través de estas cosas tarde o temprano. Y el mundo nos va a odiar tal como odian a Cristo y las cosas de Dios. Pero Jesús no pide que nos saque del mundo, que nos quite del mundo, ¿cierto? Sino más bien nos pide, o su oración pide, que a pesar que vamos a enfrentar las cosas en este mundo, mientras estamos aquí y atravesamos por esas cosas, que seamos cuidados, preservados, protegidos por Dios. Y esta protección no tiene que ver tanto física, mis amados. No, Jesús no está necesariamente orando para que no vayamos a con esta lluvia no vayamos a chocar en el carro. Dios nos protege de eso también. Pero específicamente Jesús no está orando en cuanto a eso. Jesús lo que está orando es que nuestro corazón, nuestra mente no sea parte de Dios. Lo que Jesús está orando es que Dios nos proteja para que no nos alejemos, no nos apartemos de Él, de su voluntad mientras vivimos en este mundo. Lo que Jesús está orando es que, Dios nos proteja cuando venga la tentación de las cosas del mundo, cuando venga la tentación de las cosas de nuestra carne o cuando venga la tentación que viene del enemigo. Jesús ora para a su padre para decirle: protégelos, protege su corazón, protege sus vidas para que no se aparten. Lo que Jesús está diciendo es: ayúdalos a permanecer fieles a los que ellos que han puesto su confianza en mí. No importa lo que enfrenten, no importa lo que venga, no importa los ataques del maligno, ayúdalos a permanecer fieles en mí. Presérvalos, protégelos, guárdalos. Y el propósito de la petición de Jesús, mis amados, es porque también, como va a hablar más adelante, es asegurar también la unidad de la comunidad de fe. Porque no solamente ora por algunos individualmente, sino que ora por su cuerpo, por sus hijos, por su iglesia. Él, tanto como Jesús ora individualmente por nosotros, intercede individualmente por nosotros, ora por su iglesia. Ora para que su iglesia se mantenga firme, para que Dios proteja a su iglesia de no salirnos de la voluntad de Dios, de no salirnos de las enseñanzas, de la sana doctrina del Señor, de no salirnos de lo que Él nos ha hablado, de lo que Él nos ha enseñado, de no salirnos de entender quién es Dios y el carácter de Dios. Eso es lo que Jesús está orando, mis amados. Pero aparte de orar por nuestra protección, Jesús ora por nuestra santificación. Jesús ora por nuestra santificación. Según otra cosa que vemos aquí en la oración de Jesús es precisamente eso. ¿Qué quiere decir santificación? Quiere decir hecho santo, hecho santo. Y las Escrituras nos dan un indicativo y nos enseñan que es así como Dios nos ve santos. Pero usted y yo sabemos que somos personas imperfectas. No, usted mismo podría decir de usted mismo: yo no soy santo. Pero es así como Dios nos ve, por los méritos de Jesucristo, no por nuestros méritos. Por supuesto, usted y yo sabemos que somos pecadores. Pero a través de Jesús, cuando Jesús muere en la cruz en su perfección, Él toma su justicia y la impute, ¿sí? La pone sobre nosotros. Y Jesús, perdón, y Dios entonces nos ve a través de la justicia de Jesús. Y ya no ve solamente nuestra propia justicia, que es imperfecta, sino ve la justicia de a través de Cristo Jesús. Nos llama santos, dice. Nos llama santos, apartados. Esto de ser santos es ser apartados. Apartados para un propósito especial y específico, mis amados. Entonces la oración de Jesús es que Jesús le ora al Padre para que seamos consagrados, apartados para algo específico, para un propósito específico. Entonces Jesús está orando, mis amados, para que seamos apartados por la verdad de quien Él es, con el propósito entonces de ser enviados al mundo, como vamos a ver también en unos momentos. Él dice: estamos en el mundo, pero Jesús dice: no pertenecen al mundo. Así como yo no pertenezco al mundo, Jesús dice, ustedes tampoco pertenecen al mundo. Y lo que entonces el llamado es y la oración de Jesús es: Padre, manténlos apartados de las cosas del mundo. Nuestra responsabilidad al Jesús orar al Padre para que nos proteja, para que no nos apartemos, para que nos aparte y nos consagre y nos santifique, nuestra responsabilidad es precisamente hacer eso. Que nos apartemos del mundo y de las cosas del mundo, mis amados. En unos momentos vamos a estar tomando los elementos de la cena del Señor, mis amados. Y mientras los preparábamos el día de ayer, me daba cuenta yo de que las cosas que usamos son específicas para la Santa Cena. Están apartadas de algún modo, son exclusivas de algún modo, son consagradas de algún modo para precisamente cumplir ese propósito que vamos a estar haciendo en unos minutos. Y están los elementos de la Santa Cena, las cosas que se usan, las charolas que se... Todo ese específico apartado, cuando no se usan, están en un lugar específico hasta que se vuelven a usar. Es más, las personas que vienen a prepararlas, me atrevo a decir que son personas específicas, apartadas, para hacer ese trabajo específico de preparar la cena del Señor, mis amados. Estas cosas, incluyendo las personas que vienen, son apartadas. Podría yo decir que son santificadas para ese trabajo específico. Las cosas que se usan son específicamente santificadas, consagradas para ese propósito específico, mis amados. Entonces Jesús, al estar orando al Padre para que nos santifique, para que nos cuida, para que nos proteja, Él ora para que también seamos apartados, para que seamos consagrados, para que seamos santificados para un propósito específico, mis amados. Él ora por esto. Jesús ora por nosotros en cuanto a esto. Jesús en su oración dice: me estoy preparando para servirte, o sea, porque estaba a punto de morir. Dice: lo hago por ellos, para que ellos también estén preparados para servirte. En otras palabras, el motivo por lo que Jesús estaba orando por nosotros, mis amados, Él estaba a punto de morir y después iba a subir al Padre, iba a resucitar y después subir al Padre. Jesús ya sabía el plan. Y Él ora para que entonces dice: así como yo estoy a punto de servirte, morir en la cruz en sacrificio por los demás, dice, los estoy preparando y oro para que también ellos estén listos para ese servicio, para ese propósito. Porque todos también tenemos un llamado, como vamos a ver más adelante. No lo voy a expandir en estos momentos. Pero así como Jesús fue apartado y enviado para ese propósito específico de morir por nosotros en la cruz del Calvario, también nosotros tenemos un propósito específico, mis amados. La santificación no se trata de vivir una vida perfecta. Muchos creen, oh, pues que eso de santificación suena como santo y pues eso suena perfecto y yo no puedo ser perfecto. Nadie puede ser perfecto. Mientras estemos aquí en la tierra, nadie vamos a poder ser perfecto. Pero la santificación no se trata de vivir una vida perfecta, mis amados. Pero sí se trata de vivir una vida apartada. Si se trata de vivir una vida en obediencia, mis amados. La atracción del mundo y las cosas del mundo van a estar ahí constantemente. Mis amados, la debilidad de nuestra carne, el viejo yo, va a estar ahí constantemente. Mis amados, el ataque del enemigo a nuestra mente con tentaciones va a estar ahí constantemente. Y todo esto va a implicar que nosotros también tener una responsabilidad nuestra. Mientras Jesús ora al Padre para que Él nos santifique, entonces también nosotros debemos de vivir vidas apartadas. Entonces usted dirá, ¿y cómo hacemos eso? ¿Cómo nos apartamos? ¿Cómo podemos ser consagrados, santificados? Bueno, la Escritura lo enseña y Jesús también lo dijo en este pasaje. Jesús dijo: apártalos con tu verdad para servirte solo a ti. Tu enseñanza es la verdad. En otras versiones dice: tu palabra es la verdad. Entonces la santificación, mis amados, no se trata de escapar del mundo, sino de rendir y entregar nuestras vidas a Dios. Mis amados, ser apartado no quiere decir que nos vayamos a esconder a un lugar, sino que nos apartemos obedeciendo y poniendo en práctica la enseñanza de la palabra de Dios en nuestras vidas. Número 3, Jesús ora por nuestra unidad. Otra oración que vemos aquí dentro de esta oración es la petición por la unidad. Ahora, ¿qué significa tener unidad aquí en la oración de Jesús? Tener unidad, según como Jesús lo está diciendo, no significa, mis amados, que todos tenemos que estar de acuerdo en todos los puntos doctrinales secundarios. No, no significa eso. Hay algunas doctrinas que son fundamentales y ahí sí todos tenemos que estar de acuerdo. Pero de repente hay doctrinas, lo que llamamos doctrinas secundarias, donde no tenemos que estar de acuerdo, pero necesitamos vivir en unidad. Unidad, mis amados, no significa que solamente voy a amar o puedo juntarme con otras personas que van a una iglesia bautista. No, mis amados, tenemos muchos hermanos en otras denominaciones que estoy seguro que van a llegar al cielo también. Solamente los bautistas, pero no nos creamos tampoco, mis amados. Significa, cuando Jesús ora por unidad, significa que estamos unidos, número uno, en que confesamos de que Jesús es el Señor. Unidad significa que confesamos de una manera unida que el Padre y el Hijo son uno y que el Padre envió al Hijo al mundo a revelar el carácter y quién es Dios Padre. Y que también vino al mundo con una obra redentora y Él se dio en sacrificio, mis amados, en la cruz por nuestros pecados. Pero que también creemos y estamos unidos que su resurrección nos dio una esperanza nuevamente para que un día podamos también nosotros tener vida eterna y vivamos con Él para siempre. Unidad aquí en las palabras de Jesús significa que creemos que en Cristo todos somos miembros del mismo cuerpo, diferentes funciones, diferentes maneras de pensar, quizás dones diferentes, pero todos como cuerpo con un fin y con un propósito en el reino de Dios, mis amados. Todos siguiendo la misión que Dios nos ha encomendado como iglesia, haciendo cada quien su parte y juntos edificándonos los unos a los otros para crecer y fortalecernos a medida que llevamos a cabo la obra de Cristo aquí en la tierra. Mis amados, podemos ver la importancia de la unidad para Jesús en su oración. Vean las diferentes maneras en que Él lo dice en su oración. Él dice: Padre Santo, cuídalos por el poder de tu nombre, el nombre que me diste para que sean uno, así como tú y yo. Más adelante dice: Padre, te pido que todos los que crean en mí sean uno, así como tú estás en mí y yo estoy en ti. Te pido que ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Wow, eso es fuerte, porque eso tiene una implicación. Él dice: mi oración es que lleguen a ser uno para que el mundo crea. Esto implica de que si nosotros no llegamos a ser uno, esto implica que el mundo no va a creer en Cristo Jesús. Y ese es el problema. A Satanás le encanta hacer esto, dividir, traer desarmonía entre el pueblo, entre los cristianos, mis amados, tanto de entre diferentes iglesias o denominaciones, como tanto también dentro de la iglesia local. Tengamos cuidado con eso, mis amados, porque lo único que estamos dando cabida es que el enemigo se salga con la suya para que el mundo no crea en Cristo Jesús por culpa nuestra, por la desunidad que existe, la falta de amor, de perdón y armonía que existe entre nosotros los cristianos, mis amados. Porque la oración de Jesús dice que cuando llegamos a ser uno, entonces el mundo cree. Jesús dice: les he dado a ellos la misma gloria que tú me has dado para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Yo estaré en ellos, dice Jesús, y tú estarás en mí para que estén perfectamente unidos. Vea, eso es importante, porque no vamos a lograr la unidad por nosotros mismos. Todo comienza si permanecemos unidos, cada uno de nosotros, a Cristo. Si yo estoy unido a Cristo y usted está unido a Cristo, por ende, nosotros también vamos a estar unidos. Dice: así el mundo sabrá que tú me enviaste y que tú los amas a ellos como me amas a mí. Hermanos, esta no es una unidad que podemos lograr por nosotros mismos, por nuestros méritos, por nuestros esfuerzos, mis amados. Nuestra unidad surge como resultado de permanecer fieles en Cristo Jesús, de estar enfocados en Él. ¿Sabe por qué hay muchas veces desunidad? Porque no estamos enfocados en Él. O estamos enfocados en nosotros mismos y nos volvemos egoístas, O comenzamos a enfocarnos en los demás, en los errores de los demás y cómo ellos me afectan a mí. Esto sucede en los matrimonios, en las familias y por supuesto en la iglesia. Y cuando comenzamos a enfocarnos en nosotros mismos o en los demás, ahí es donde viene la desunidad. Porque siempre vamos a estar viendo los errores o vamos a estar simplemente mirando egoístamente lo que a mí me hace falta o lo que los demás me deben a mí. Pero cuando nos enfocamos en Dios y todos hacemos lo mismo, entonces comienza a haber unidad. No es algo que podemos lograr por nosotros mismos. Lo voy a ilustrar de esta manera. ¿Usted ve estos instrumentos musicales aquí arriba? Bueno, hay una cosa, sobre todo estos instrumentos como la guitarra, el bajo. Hay una cosa que se llama el afinador. Si usted es músico, ha tocado, ha intentado alguna vez tocar algún instrumento, una guitarra. Hay una cosa que se llama el afinador. Y el afinador ayuda a que esas guitarras estén afinadas en el tono correcto. Entonces ahí están los músicos, ¿no? Le ponen ahí el cable y de, entonces la cosita dice, así tiene que sonar do, y está ahí, dun, 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 y le empiezan, ¿los ha visto? A los músicos, dale, o si quizás usted lo ha hecho, ahí do, dun, 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 hasta que suena como debe de sonar. Ahora, todos tienen que pasar por el mismo proceso. No podemos afinar una guitarra y no afinar la otra, porque lo que va a pasar es que una va a estar afinada y la otra va a sonar como él quiere, y cuando a la hora de que estos chicos toquen va a ser un desastre y los vamos a correr a ellos o vamos a salir nosotros corriendo porque no podemos aguantarlos. Pero ¿cierto que usted disfruta la música de estos muchachos? ¿Cierto? Porque, ¿sabe por qué? Porque ellos están armonizados, ellos están tocando juntos en armonía. Están afinados a las notas y los tonos correctos, como debe de ser. Mis amados, es lo que Dios quiere hacer también con nosotros. La única manera que tú y yo, y todos los que somos parte de este segundo servicio, como también los hermanos del primer servicio, tanto la congregación en español como la congregación en inglés, tanto esta iglesia como la iglesia que está a una milla de aquí, todos y cada uno de nosotros vamos a estar unidos o podemos llegar a estar unidos, mis amados, en armonía solamente cuando comenzamos a poner nuestro enfoque y nuestra mirada en Cristo Jesús y no en nosotros ni en los demás. Y cuando tenemos a Cristo y su palabra como el estándar de nuestra vida y permitimos que el Espíritu Santo comience a afinar nuestras vidas, nuestro corazón, nuestra mente, lo afine con el corazón y la mente del Señor, de Dios, mis amados, entonces y solamente entonces alcanzaremos la unidad y armonía que Dios quiere que tengamos como su cuerpo, como iglesia, mis amados. De otra manera, vamos a sonar terrible cada vez. Y entonces la gente va a estar a decir, ¿a qué? ¿Vamos a ir a Crossroads? No, pues eso es de Crossroads, la verdad que, porque siempre estamos así en vez de estar así. Espero que la oración de Jesús sea una realidad en esta iglesia, mis amados. Que mientras Él ora por protección de nuestro corazón, por consagración, estemos alejándonos de las cosas del mundo y acercándonos más a Dios. Y por unidad estemos permitiendo, número uno, enfocándonos en Cristo y estemos permitiendo que el afinador del Espíritu Santo afine nuestro corazón al corazón de Dios para alcanzar la verdadera unidad como iglesia. Y por último, Jesús ora por nuestra misión. Mis amados, porque yo no sé si usted se fijó en la oración de Jesús, pero el propósito de la oración de Jesús por nosotros, o sea, por nuestra protección, por nuestra santificación y por la unidad, no era solamente para estar aquí sentados y esperando cuando Cristo venga. No, si usted se fijó en la oración de Jesús, el propósito era para que estuviéramos preparados para enviarnos, dice, al mundo. Dice, yo oro para que los protejas, yo oro para que los santifiques, yo oro para que estén unidos, para enviarlos al mundo. Tenemos una misión que cumplir, mis amados. Jesús no le pide al Padre que nos proteja, nos santifique y nos mantenga unidos simplemente para esperarlo a Él en su segunda venida. Cristo va a venir, por supuesto que sí, pero mientras Él viene y mientras estamos aquí en la tierra, tú y yo como iglesia tenemos un llamado, una misión, mis amados. Jesús dice en su oración, los he mandado al mundo como tú me enviaste al mundo. De igual manera, la razón, el propósito por la cual Dios nos guarda, protege, consagra, santifica y nos llama a la unidad es para que continuemos la obra que Cristo comenzó aquí en la tierra. ¿Cuál es esa obra, mis amados? Que a través también de nuestras vidas, como Jesús lo hizo, que a través de nuestras vidas las personas puedan conocer quién es Dios. Que a través de nuestras vidas las personas puedan conocer el carácter de Dios, mis amados, el amor de Dios, ese es nuestro llamado. Que a través de nuestras vidas podamos mostrar a Cristo, el amor de Cristo y llevar las buenas noticias de salvación a los demás. Ese es el llamado, esa es la misión, a eso vino Cristo y por esa es la razón que tú y yo estamos aquí. Porque fuimos alcanzados por su amor y su verdad del Evangelio y esa también es nuestra misión. La obra de Jesús fue revelar el carácter y el amor del Padre. ¿Cómo lo hizo Jesús? Viviendo, pero también muriendo en sacrificio para mostrar eso. Llevando el mensaje de salvación y esperanza para todo aquel que cree, mis amados. Esta también es nuestra misión. Esa es tu misión, esta es mi misión. Jesús y el Padre eran uno y en esa unidad entre ellos fue clave para esta misión. En otras palabras, tú y yo necesitamos estar en la misma página. De otra manera, nuestra misión va a fallar, no va a ser eficaz, no vamos a estar cumpliendo la misión que Dios nos ha dado, mis amados. La oración de Jesús por nosotros no fue o no es simplemente para ser protegidos y se acabó, mis amados, sino que para que seamos enviados tal como Él fue enviado, dice Jesús. Tenemos una misión, una participación dentro de la misión de Dios, mis amados, tú y yo, cada uno de nosotros que nos llamamos creyentes o seguidores de Jesús. Y solamente a través de la unidad, del amor, podemos vivir esa misión. La oración de Jesús y su petición de que seamos nuevamente protegidos, santificados y unidos tienen como fin dar testimonio al mundo. Sus discípulos, incluyendo nosotros, continuamos la misión de Jesús en el mundo, mis amados, pero la unidad es crucial. Porque la unidad nuestra va a dar testimonio al mundo, a un mundo que está definido por los conflictos que existen, a un mundo que está dividido por las diferentes opiniones, a un mundo que las relaciones están rotas, en un mundo donde las familias son disfuncionales, en un mundo donde las comunidades están fracturadas y casi inexistentes. Esa unidad, a través del cuerpo de Cristo, es la señal de que Dios aún sigue trabajando. Porque ningún esfuerzo humano, mis amados, puede lograr esa misión. Y el amor que debemos mostrar al mundo nunca podrá llegar a ser a través de un esfuerzo humano. No se puede lograr. Porque el amor que debemos mostrar al mundo es el amor que Cristo nos mostró a nosotros. Ese amor mutuo, el uno con el otro, puede llegar o tiene quizás que llegar a ser un amor sacrificial, tal como Cristo lo hizo. Cuando estemos dispuestos inclusive a hacer lo que sea por nuestro hermano, ¿será que llegaremos a ese punto para que el mundo conozca que en verdad Cristo es el Señor? ¿Estamos dispuestos a darlo todo los unos por los otros, a que la oración de Jesús se haga una realidad en nuestras vidas? Jesús en su oración le pide a su Padre que cumpla estas cosas. Le pide a su Padre que nos proteja, que nos santifique, que una nuestros corazones y mente en uno. Estas cosas son cosas que tú y yo jamás vamos a poder lograr en nuestro esfuerzo, mis amados. Jamás vamos a poder preservarnos nosotros mismos porque somos pecadores. Podemos fallar al Señor, pero Él nos guarda hasta el día que Él regrese. No podemos santificarnos a nosotros mismos, no podemos cambiarnos. Tenemos una responsabilidad de alejarnos de las cosas del mundo, pero Él es el quien hace la obra de cambio en nuestras vidas, mis amados. Y ciertamente no podemos llegar a alcanzar la unidad como Jesús desea, o crear la unidad en nosotros, a menos que Jesús viva en cada uno de nosotros. Jesús confía a sus discípulos en las manos del Padre. Y Él hace lo mismo por nosotros. Jesús termina su oración aquí en Juan 17 diciendo: les mostré cómo eres, seguiré haciéndolo, dice, para que el amor con que tú me amas esté en ellos y yo viva en ellos. Él resume su oración en esto. Dice: voy a continuar mostrándoles quién eres tú, para que sus vidas puedan ser cambiadas y transformadas, y para que el amor con que tú me amaste esté en ellos y yo viva en ellos. Una relación con Dios comienza, mis amados, con rendir nuestras vidas al Señor y yo, y conocer quién es Cristo Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros. Mis amados, cuando el amor y la unidad prevalece entre los creyentes, especial en momentos o en tiempos difíciles o cuando hay desacuerdos, mis amados, presenta al mundo una marca indiscutible de un verdadero seguidor de Jesús. Y ese es precisamente el llamado que Jesús nos hace a través de su oración. Vamos a estar tomando los elementos de la Santa Cena, mis amados, y voy a invitar al equipo de adoración que nos ayude a guiarnos en una canción. Y mientras ellos nos guían en una canción, yo quiero que hagas un par de cosas. Yo quiero que pienses por unos momentos en la oración de Jesús para ti. ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos en cuanto a que Jesús nos guarda? ¿En dónde estamos en cuanto a la santificación, la consagración, el estar apartados para Cristo? Pregúntate, ¿en dónde estoy en cuanto a la unidad con mis hermanos? ¿En dónde estoy en cuanto a eso? Y mientras pensamos en eso y mientras cantamos esta canción, también te voy a pedir que reflexiones en el sacrificio de Cristo Jesús. Y te voy a pedir que no lo tomes a la ligera. Que tomemos un tiempo de reflexión, y si hay algo en nuestro corazón que necesitamos traer a los pies del Señor, lo hagamos y le pidamos perdón al Señor por eso. Tenemos que tener cuidado cómo tomamos la Santa Cena. No la tomemos ligeramente, sino que es algo muy especial, porque estamos simbolizando el sacrificio que Jesús hizo por nosotros y recordando que un día Él va a regresar por nosotros. Preferiría que mejor no tomes la Santa Cena si hay algo en tu vida que sientes que te impide tomarla. Quizás lo hagas la próxima vez. Pero si tú estás listo, o si hay algo en tu corazón que necesites traer a los pies de Cristo, hazlo en estos momentos, para que Él, que es fiel y justo para perdonarnos, pueda perdonar tu pecado, limpiarte de toda maldad, y que nuevamente puedas tener comunión dentro del cuerpo de Cristo. Es lo que enseña la palabra del Señor. Así es que hagamos esto, tomemos ese tiempo de reflexión mientras cantamos esta canción. Y mientras cantamos, entonces nuestros servidores van a pasar y te van a ofrecer los elementos. Lo puedes tomar o no lo puedes tomar, toma tú la decisión. Y después, en unos momentos, voy a pasar para que juntos lo hagamos como iglesia.
Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. Si deseas saber más acerca de cómo tener una mejor relación con Dios, o deseas más información acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página de internet crossroadstw.org.